Buenas tardes, buenas tardes. Hacemos un KitKat de una hora hasta las 8 de la tarde para que ustedes puedan saber la última hora, la actualidad del Real Deportivo Español. Ya saben que todos los que quieran seguir la segunda parte del partido entre Holanda y Australia, que por cierto va empate a uno, lo pueden hacer a través del 102 de la FM. Nosotros a las 8, una hora antes de que comience el España-Chile, volveremos a conectar con Tiempo de Juego especial Copa del Mundo. Ya saben que hay dos novedades en el equipo titular de España. Uy, madre mía, ahí se me acaba de colar. Eso pasa por no dejarlo en silencio. Decíamos que en el equipo de España hay dos novedades. No juegan ni Xavi ni Piqué, juegan Javi Martínez y Pedro. Y el resto es el mismo equipo que jugó frente a Holanda, es decir, Iker en la portería, con Azpilicueta, Ramos, Javi Martínez y Jordi Alba, Busquets, Xavi Alonso, Pedro, les estoy dando hora de día, Silva y Diego Costa. No sé si me dejo alguno, pero bueno, este es el equipo titular, ahora se lo voy a comentar tranquilamente. Me dice mi compañera Marica Mejores, sí que va por internet, por lo menos en el streaming sí que va, así que se puede escuchar a través de los teléfonos móviles tranquilamente. Bueno, lo dicho, que ustedes van a tener información también a lo largo de esta hora de cómo va el partido entre las selecciones de Australia y Holanda. Recuerden que estamos en periodo de descanso, a punto de comenzar ya, si no lo ha hecho, la segunda parte. Y el resultado es de empate a uno, que beneficiaría a España, siempre y cuando España le gane hoy a Chile y luego le gane a Australia, para no esperar otro tipo de resultados, porque si no sería un poquito liado. Así que vamos a ver si hoy la selección española, porque creo que sigue siendo la selección de todos, a pesar de que para algunos no lo sea, pero es la campeona del mundo y creo que merece un respeto, independientemente del auténtico fiasco del pasado viernes con ese 5-1, que fue un auténtico desastre. Pero bueno, no me dejaba a ver Iniesta, me dejaba Iniesta, es decir, Casillas, Azpilicueta, Javi Martínez, Ramos, Alba, Busquets, Xavi Alonso, Iniesta, Pedro, Diego Costa y Silva. Este es el equipo titular de la selección española, que a las 9 de la noche va a jugar frente a la selección de Chile. El ser o no ser, aunque dependerá también de lo que pase hoy en el Australia 1, Holanda 1, y las oportunidades se pueden abrir nuevamente para la selección de Vicente del Bosque. Pero vamos a hablar del Real Club Deportivo Español en estos 50 y pico minutos que nos quedan. Hoy se ha producido, porque no sabemos a ciencia cierta si ya ha finalizado esa reunión entre el director deportivo Óscar Perarnau y también el máximo responsable del primer equipo, como es Sergio González, después de que Sergio viniera de vacaciones. Hoy no voy a hablar del tema de los abonos, porque lo único que quiero es que, por favor, los socios del Español, los que son socios, renueven. Los que se dieron de baja intenten renovar, y si convencen a algún aficionado más del Español, que también lo hagan, porque creo que es importante. No vamos a llegar, porque creo que es difícil llegar a los 30.000, tal y como están las cosas, pero como mínimo vamos a no perder ese número de socios. Lo que dije en los últimos días creo que está ya todo dicho, no voy a recrearme otra vez en esta historia, porque creo que ya no vale la pena. También, eso sí, les tengo que decir que me molestó, según me han dicho algunos comentarios que se hicieron en la rueda de prensa de ayer, sobre lo que se habló aquí del tema del IBAN, etcétera, etcétera, pero bueno, no le quiero dar más importancia al asunto. Tema pretemporada. En estos momentos, oficialmente, no se sabe qué vamos a hacer en pretemporada. Lo que sí que parece seguro es que el día 8 están convocados todos los jugadores de la primera plantilla, incluido en principio los cedidos, para hacer las revisiones médicas. Se estará del 8 al 15 más o menos en la ciudad deportiva de Anijarque. Del 15 al 28, 29 o 30 de julio se irá a Garós para hacer el stage de pretemporada. Por cierto, que en la web del Hotel Vila de Garós ya pone las fechas. Pone del, creo que pone del 15 al 28 o 29, cuando va a hacer la pretemporada española. Nosotros nos hemos puesto en contacto con el Hotel Vila de Garós y nos han dicho que es una aproximación, que oficialmente la reserva está para el día 12 hasta el 30, pero que se puede variar un poquito. Ya sé que se les ha comentado a los responsables del hotel de cómo puede ir todo este tema. Yo espero también que en las próximas horas, o como mucho antes del viernes, sepamos ya de manera oficial cómo va a ir todo este tema de la pretemporada. Suponiendo que el día 30 se acaba el stage de Garós, la idea es volver a Barcelona unos días y desde ahí hacer varios partidos amistosos en Europa. Se ha descartado, por supuesto, como ya les comenté hace unos días, lo de Australia. Hombre, hubiera estado bien ir a Australia, no nos engañemos. Lo de China también. Hubo una posibilidad de ir a Sudamérica que se ha descartado. Además, en Sudamérica es invierno y, por lo tanto, imagínense ustedes pasar aquí de los 30 o 35 grados a los... Bueno, es que no sé dónde se iba de Sudamérica, pero sí que se iba a continente americano, y allí es invierno. Estaríamos en pleno invierno. Y pasar de 30 a 15 grados, o a 12, o a 10, pues claro, sería un shock. Sobre todo para los jugadores, por todo el tema de la preparación física. Y además, lo he mencionado, lo he comentado, que no es muy bueno hacer este tipo de viajes, porque luego resulta que pierdes lo que has hecho en pretemporada. Y eso se vio el año famoso de Lotina. ¿Qué equipos poderosos lo pueden hacer? Muy bien. Pero estos equipos tienen otro tipo de dinámica en pretemporada y, sobre todo, su preparación no va encaminada como la nuestra a intentar que los primeros partidos y, sobre todo, la primera parte de la liga, pues consigamos algo importante, que es decir, no perder el ritmo de competición, en el sentido de contra más puntos saquemos al principio, pues mucho mejor. Por lo tanto, va a haber partidos, pero será en Europa. No sabemos aún, a fecha de hoy, absolutamente nada de cómo va a ir todo esto, y por lo tanto no les podemos informar mucho más del asunto de pretemporada. Antes de que empiece la liga ya saben que empieza oficialmente el 24 de agosto, pero que posiblemente, 24 de agosto es domingo, el 23 de agosto, es sábado, se juegue ya algún partido. Esa semana, el viernes, en principio, no se va a jugar ningún partido. Por lo tanto, podemos empezar el sábado o el domingo. Dependerá, pues, de muchísimas cosas, del rival que nos toque, y luego el tema de los horarios, etcétera, etcétera. Creo que el Español no ha pedido jugar o empezar primero en casa, como en otras ocasiones, porque ya saben ustedes que a veces, por el tema del campo o como hicieron los otros, pidieron jugar primero fuera para que la hierba de su campo pues pudiera colocarse mejor. Bueno, pues en estos momentos el Español no tiene la intención de pedir empezar la liga ni fuera ni en casa, es decir, el sorteo, que sea lo que sea, y vamos a ver dónde vamos, pero que en principio ya saben que se puede jugar el 23 o el 24 el primer partido de liga en el nuevo estadio, ya lo saben, el Powerade Stadium del Real Club Deportivo Español. Esto es un poquito, a grosso modo, lo que podemos contarles del tema de pretemporada. No les podemos contar mucho más porque no hay oficialmente ninguna decisión. Repito que estamos a la espera de que el club lo haga, para ya de una manera más concreta, pues para la gente, sobre todo, que a lo mejor le apetece ir a Garós, que bueno, pues que tiene previsto hacer un viaje en el mes de agosto, y dice, ah, pues bueno, vamos a aprovechar que el Español juega en tal sitio para ir también. Bueno, pues todas estas cosas, nos gusta pues que los oyentes pues estén un poco informados. Porque luego llaman, es decir, luego cuando por ejemplo estamos en Garós, pues si viene gente, oye, ¿y tal fecha donde se juega? O a través de redes sociales, la gente pregunta. Nosotros ya saben que el día 30 acabamos el programa, lo que es tiempo de Español de la temporada, pero cuando empiece el primer día que el equipo esté en Garós, nosotros vamos a hacer un programa especial, como llevamos haciendo los últimos años, de una hora, de 7 a 8 de la tarde. Al margen de que al mediodía tendrán ustedes información a lo largo de la programación de COPE. Esto será hasta el día 30. A partir del 1 de agosto, pues ya les iremos informando también de cómo va a ir funcionando todo el tema de la pretemporada y las informaciones que nosotros les podemos ir dando de lo que hace el equipo. Pero no se preocupen que del 15 de julio, el 16 de julio, o el 14 o el 18, cuando empiece el equipo, el stage en tierras pirenaicas, nosotros les informaremos diariamente de lo que hace el equipo de Sergio González en esta temporada 2014-2015. Vamos a hacer una primera pausa. Les voy a explicar también cómo está en estos momentos toda la situación global del equipo para que los oyentes se hagan un poquito una idea de cómo va todo. Los últimos minutos los vamos a dedicar, como hacemos cada día, para hablar de la Danone Nation Cup. Pero en estos primeros minutos, pues lo dicho, vamos a explicarles cuál es la situación deportiva con nombres de cómo están los jugadores, tema contractual, posibles fichajes, etcétera, etcétera. Lo digo porque hace tiempo que no estamos o que no hablamos de este asunto. Ayer dedicamos casi toda, bueno, no casi toda, ¿no? El 80%, el 90% de la tertulia para hablar del asunto de los abonos. Y hoy, por lo tanto, vamos a hablar un poquito más del tema deportivo, de lo que es información. Por supuesto, también podemos darles opinión, pero nos vamos a centrar más en el tema de la información para que ustedes sepan cómo está en estos momentos configurada la plantilla del Real Deportivo Español. Ha habido un parón, ya han visto, que desde el fichaje de Arbilla, y eso hace ya, pues creo que son 3 semanas más o menos, no ha habido más movimientos ni para marcharse ni para quedarse, aunque alguno ya se está vendiendo. Caso de Héctor Moreno, que por cierto ayer hizo un buen partido. Y las últimas noticias que yo les puedo decir de Moreno, bueno, luego se las comento, pero se lo adelanto ahora. Miranda posiblemente se vaya al Manchester y el Atlético de Madrid esté interesado en Moreno. Está claro que Moreno, para el Atlético de Madrid, vale 10 kilos como mínimo. No vale 4 millones, ni 5, ni 6. Moreno vale mínimo 10 millones. Y más, viendo el Mundial que está haciendo. Él se quiere ir. Claro, el club puede decir, bueno, tú te quieres ir, pero te quedan 2 años de contrato. Por lo tanto, si tú te quieres ir, apoquina. No te vamos a regalar. Y ya saben que además del ingreso de Moreno, 3 millones más o menos van a las personas que en su momento pagaron el fichaje de Moreno y lo cedieron al Español, que son Daniel Sánchez Gibre, Ramón Condal, Germán de la Cruz y Enric Bertrán. Las 4 personas cedieron al Español los derechos deportivos y los derechos económicos. Por lo tanto, aquí, si alguno es mal pensado, no hay ningún tipo de plusvalía y por lo tanto hay que devolver a estas personas el dinero invertido, pero el Español se puede quedar una cantidad importante. Creo que si conseguimos ingresar esa cantidad por Moreno, a partir de ahí el club va a tener una cierta un cierto líquido para el tema deportivo, no solo para el famoso tema de Hacienda, y se puede reinvertir todo esto, primero en traer un central, porque nos va a hacer falta como mínimo un central. 2 no creo, pues si se queda Coloto ya tenemos 1, un central con cara y ojos. Luego tienes la opción de Raúl Rodríguez y tienes también la opción de Raíllo o de Eric Bertrán, que posiblemente Eric haga la pretemporada con el primer equipo. Pero como centrales titulares tienes a Coloto, tienes, repito, la opción de... Bueno, la opción no, tienes que traer un buen central si se te va Moreno, que se va a ir, pero que te deja mucho dinero. Y esto es lo importante, que Moreno nos deje dinero para traer un futbolista en su puesto y aprovechar también pues ese montante para traer gente por bandas, que es algo necesario para este equipo, y a lo mejor, bueno, pues aprovechar alguna situación más puntual que nos pueda venir de algún otro jugador. 7:16, les he adelantado el tema Moreno, pero bueno, empezaremos como siempre por la portería, hablaremos de los cedidos, de cómo está toda la situación, y les iremos contando también cómo va el partido entre Australia y Holanda, que les voy a decir ahora cómo va el partido en este inicio ya de la segunda parte. Gol de Australia. Gana Australia, ojo, 2-1 a Holanda. Ojo que se está complicando el grupo y en el fondo favorece a España. Porque si hoy España gana a Chile, los cuatro equipos están con 3 puntos. ¿Qué significa esto? Que ganando a Australia, aunque sea por 1-0, te metes. Porque Australia juega con España y el último partido es Chile-Holanda, es decir, que uno de los dos se queda fuera. Y a lo mejor el miedo que había, estamos haciendo un poco pensamientos en voz alta, que como eras segundo de grupo, te tocaba Brasil primero del otro grupo, pues a lo mejor resulta que no te va a tocar, porque puedes ser primero de grupo, tal y como están las cosas. Las 7:16... ahí recibiendo empate, acaba de empatar, madre mía, acaba de empatar a Holanda. Dura poco, la alegría en casa de los Aussies dura bien poco. Estábamos hablando del 2-1, acaba de empatar Holanda, por lo tanto, minuto ya 17 de la segunda parte, Holanda 2, Australia 2. De momento, tampoco es mal resultado.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, si conserves Dani, la marisqueria en casa.
Prat Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Prat Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Prat Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a pratrubí.com. Advocats Prat Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia.
Continúa ese empate a dos, ha habido un momento así de locura, ha marcado Australia de penalti el 2-1, al minuto ha empatado Holanda y de momento, pues, minuto 18 ya de juego de la segunda parte. Bueno, yo voy con el horario que tengo en el reloj, no sé si van ese minuto, pero bueno, los goles los han marcado, a ver, minuto 58, minuto 13, era minuto 13, hace 3 minutos, 16 minutos llevan ahora, 16 minutos de la segunda parte, Australia 2, Holanda 2, o Australia es mejor que España, o Holanda hizo el partido de su vida, y nosotros el peor partido de los últimos 3.000 años. Pero vamos a brindar con Estrella de la cerveza del Mediterráneo por la victoria de España ante Chile. Tiene que me sabe mal porque me gusta Chile. Y ahora que estaba Chelet, mucho más. Y cuando estaba Bielsa, muchísimo más. Pero bueno, que gane por supuesto la selección, que le gane a Chile. Y luego veremos qué pasa después de acabar este grupo en la segunda jornada. Y pensar en lo que puede ocurrir el próximo lunes. Pero en principio, con el empate de momento entre Australia y Holanda, las cosas para la selección española se le abren bastante bien. Si gana, repito, a la selección de Chile. Y si gana, nos tomaremos una estrella. Y si no, también nos la vamos a tomar. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Estoy aquí pendiente del todos los WhatsApp, del Facebook, para que los oyentes pues nos sigan enviando estas noticias sobre el partido entre España y, perdón, entre Holanda y Australia. Recuerden que a las 8 conectaremos otra vez con nuestros compañeros de Tiempo de Juego para que vivan ustedes ya la hora previa al partido entre las selecciones de España y Chile. Les recuerdo, para todos los que se incorporan ahora, cuál es la alineación de la selección española. Hay dos cambios, no juegan ni Piqué ni Xavi. En la portería, Iker, lateral derecho, Azpilicueta, lateral izquierdo, Jordi Alba, Javi Martínez, Sergio Ramos, Busquets, Xavi Alonso, Iniesta, Pedro Silva y Diego Costa. 7:21, hacemos una pausa de cómo está en estos momentos la situación global del Real Club Deportivo Español a nivel deportivo en el tema de renovaciones, altas y bajas.
DB Schenker es Fine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker es Fine Tir, una marca de confiança.
Carretillas TR, més de 130 anys d'experiència. Real Club Deportiu Espanyol, 113 anys d'emocions. Felicitats a Tiempo de Español en el seu 20è aniversari.
¡Coro!
Carretillas TR. Tot tipus de solucions pel transport i moviment de mercaderies a indústries i magatzems. Carretillas TR. Grans productes, millor servei.
7:22. Continúa de momento el empate a dos también entre Australia y Holanda. Vamos a empezar por la portería. Saben que en estos momentos la situación de la portería del Español está clara, en principio, con Kiko Casilla como primer portero, y el segundo portero va a ser Pau. Pau hace unos días, recuerden, vamos a intentar a ver si podemos hablar con Pau entre mañana y el viernes. Firmó un contrato nuevo, nosotros ya les habíamos informado, ya les habíamos adelantado que Pau iba a ser el segundo portero del Real Club Deportivo Español. Bueno, a partir de ahí, todo depende un poquito de cómo va a ir el asunto Kiko. Kiko no va a renovar, no nos engañemos. Hay un problemón, que es el tema de la cláusula. Había acuerdo tanto de años como en el asunto de lo que es el sueldo del jugador, pero los representantes dijeron que para que Kiko renovara había que bajarle la cláusula. La cláusula de Kiko es de 20 millones. Cualquier venta, el 50% se lo lleva al Madrid. Aunque, según hay otra versión, que a partir del segundo millón se lo lleva al Madrid el 50%. Pero bueno, aquí, en principio, las noticias que yo tengo es la mitad. Es decir, si tú lo vendes por 10, 5 se lo lleva al Madrid y 5 se lo lleva el Español. El Español no quiere bajarle la cláusula y prefiere esperarse un año antes de traer otro portero que te va a costar un dinero y mantener a Kiko, sabiendo que el año que viene Kiko queda libre y te quedas a cero. Claro, es una situación difícil, una situación complicada, porque no sabes qué puede pasar. Te puede llegar el día 24 de agosto a un equipo, o el 16 de agosto o el 28 de agosto, antes del 31, que vea que su portero pues no es lo que piensan, que no, o se les ha lesionado, y buscan un recambio. Es una buena señal, porque a más tardar siempre vas a poder exigir más, y creo que tal y como está ahora el club podemos exigir. El problema es que Oscar Perdanau sí que tiene un plan B. Pero ¿hasta cuándo aguantas ese plan B? Claro, supongo que la dirección deportiva va viendo cómo se está moviendo el mercado. Por ejemplo, se habló, no sé si es cierto o no, de Ochoa, el portero que ayer hizo un partidazo con México. Ochoa está libre. Pero claro, después del partido de ayer, su caché ha subido y bueno, pues habrá muchos equipos que estén interesados en hacerse con este portero. A lo mejor en el próximo partido mete 4 cantadas y no pasa absolutamente nada. Y vuelve a bajar. Pero bueno, ahora traer a Ochoa sería complicado. El objetivo, en el fondo, siempre ha sido Andrés Fernández, el portero de Osasuna. El problema es que Osasuna, que está en una situación muy delicada, que ya no tiene presidente, que todo está en una junta gestora y tiene que pagar a Hacienda muchísimo dinero, debe dinero a los jugadores. De Osasuna, que yo sepa, no se ha ido nadie aún. Se retiró Puñal, pero hombres importantes como Oriol Riera siguen allí. Nadie va a pagar por Oriol Riera lo que pide Osasuna, y se está esperando que Osasuna tenga que rebajar absolutamente todo para que Augusto, el portero del de Osasuna, Andrés Fernández, pues de 4 millones que pide Osasuna, baje a 2. ¿Qué significa que baje a 2? Pues significa que a lo mejor algún equipo al margen del Español pues pueda estar interesado. Y acaba de marcar Holanda. Tres a dos. Una pena. Pero acaba de marcar Holanda. Bueno, hay que ganar a Chile igualmente. El problema es que a Chile tienes que intentar ganar por 2 o 3 goles. Porque si no, lo vamos a tener complicado. Porque si no, claro, le ganas a Chile 1-0. Pero tu diferencia de goles es complicada. Porque creo que en caso de triples empates, Australia no cuenta en el average general. Es que tengo esa duda. Si cuentan los 3 partidos jugados, o al estar tú con 6 puntos como Holanda y Chile, lo que cuenta es la diferencia de goles entre los 3 solos sin el partido de Australia. Eso es lo que habría que saber, y yo realmente no me conozco la normativa de la FIFA en ese sentido, o de la UEFA. En este caso es la FIFA. Minuto 67, por lo tanto, Australia 2, Holanda 3. Un minuto antes pudo sentenciar a Australia, y lo que nos pasó a nosotros con Silva, que pudimos marcar el 2-0, pues al final pasó al 1-1. Bueno, sigo con el tema de la portería, que en el fondo también nos importa, pues es más importante, bueno, en general. Yo creo que a la gente del fútbol le interesa, a la gente del Español, le interesa más el Español, por supuesto, pero hoy juega la selección a las 9 y también los oyentes están interesados en saber qué hace la selección. Algunos, habrá un sector que no le interese, por supuesto, la selección española. Es respetable, es respetable. Tema portería, lo dicho, el tema de Kiko está como está. De momento no se va a hacer ningún movimiento en la portería, porque si ya pones a Pau de segundo portero, está claro que si Kiko se va a venir otro portero. Pero ahora no puedes traer a otro guardameta más Kiko y Pau, porque entonces estamos haciendo un poco, bueno, pues una situación, digamos, un poco kafkiana en ese sentido. El otro día, bueno, otro día no, hace 3 semanas hablábamos de la situación de Pau en la tertulia, y algunos de los tertulianos decían que no veían claro lo de Pau, porque podía pasar lo mismo que le ha pasado a Germán Parreño. Miren, es una opinión personal, simplemente. Creo que se confía mucho más en Pau que se ha confiado en Germán. El tema de Germán, ya saben lo que pasó, la idea era que Germán iba a ser el tercer portero o portero del filial en su momento, o cederlo ya el año pasado, porque se iba a traer a Cobeño. Afortunadamente, Cobeño se casó. En el viaje de novios pensó, ¿para qué moverme del Rayo? y el acuerdo que había tenido o que había llegado con Pere Arnau dijo que no venía de Español, y al final se quedó Germán. Kiko hizo una grandiosa temporada, Germán tuvo las oportunidades tanto en Jaén como en Alcorcón, falló, hay que reconocerlo, que no estuvo afortunado. Partido del Sevilla yo no lo cuento para fan, porque el partido creo que no solo falló Germán, sino que fallaron todos. Y Germán no tuvo la confianza absoluta del entrenador. Por lo tanto, con Pau puede pasar lo mismo, no digo que no. La diferencia está en que Sergio conoce perfectamente a Pau, porque lo ha tenido como portero una parte, la gran mayoría de la segunda vuelta, excepto los últimos partidos que jugó Coque, y el club confía más en Pau. El futuro de Kiko habrá que esperar. Si el 31 de agosto Kiko está aquí, pues tendremos portero a Kiko. Si antes del 31 de agosto a Kiko le sale una oferta y el club la acepta, porque el club verá dinero, pues Kiko se irá y en ese proceso tendremos que fichar un portero. Repito que el objetivo es Andrés Fernández, pero el club no va a hacer nada, primero hasta que Andrés Fernández o el Osasuna baje los 4 millones o al final se vaya Kiko. Si no, quedará todo igual. Filial. En el filial se ha fichado un portero que viene del filial del Sevilla. Y Coque. Estos dos serán los porteros del equipo de Jusplan Aguma. ¿Qué va a pasar con Germán? A Germán se le va a ceder. Pero se le va a ceder a un equipo que pueda jugar. Porque si cedes a Germán a un equipo de segunda división, que tenga un portero que es titular indiscutible, bueno, Germán puede ir igualmente. Pero claro, para ser suplente, no sé si es mejor cederlo a un segunda B. Pero claro, luego Germán deberá demostrar que está capacitado. Claro, porque una cosa es decir, no, nosotros te cedemos, queremos que juegues, pero claro, tú no puedes meterle a un club una sanción porque tu portero no juegue, y luego resulta que tu portero es una castaña y está fallando mucho. Claro, eso es complicado. No es lo mismo un jugador, bueno, pues un extremo, un defensa, un delantero, un central, bueno, pues le puedes poner un tipo de carga al club que lo quiere si no juega un número determinado de partidos, pero claro, es que un portero es un puesto específico muy importante, y claro, si el portero está mal, tú no puedes decir, no, que juegue este portero, porque si no nos mete en cada partido que nos juega 100.000 euros, o 50.000, o 30, es decir, es un decir. Entonces, el caso Germán está de esta manera. Si vamos con la defensa, ya saben que el lateral derecho está claro, hay dos laterales, que son Arbilla, fichado, el único fichaje de momento de la temporada, y Javi López. Javi López tiene una oferta de renovación porque acaba en el 2015 a la baja, no la aceptó, su representante ha presentado una nueva oferta, no sé si igualándola o no, pero tengo la sensación de que el club no lo va a aceptar, y si no renueva la baja, pues Javi López posiblemente el año que viene deje el Español. Posiblemente. Otra cosa es que también dependerá un poquito de la temporada que haga Javi López. Claro, él se la juega no aceptando una renovación a la baja, porque si juegas poco, donde vayas, tampoco vas a cobrar lo que estás jugando en el Español. No es que Javi López fuera de los que más cobra, por supuesto, ni de los que menos cobra, pero él se la juega. Todo lo contrario, si juega muy bien, puede exigir al club, si el club está interesado en renovarle, que le vuelvan a subir, o al equipo que se vaya, que le pague más. Pero esto, claro, hasta que no empiece la temporada no veremos cómo va. Y luego está el asunto Mationi. Mationi ya se le ha comunicado al jugador y a su representante que se busquen equipo, y en caso de no hacerlo, bueno, pues el club está intentando darle la baja. ¿La baja en qué consiste? Bueno, pues el club, si el jugador cobra 1 millón de euros, intentar pues darle la baja, pues si puede ser por medio millón, mucho mejor. Si puede ser por 400.000 euros, mucho mejor. Pero claro, el jugador te va a decir, no, oye, yo tengo un contrato de 1 millón, me tenéis que pagar todo. También es verdad que si el club le dice, oye, pues te quedas aquí y no vas a jugar, a no ser de que, bueno, pues al final pues se recupere perfectamente, Sergio lo vea de maravilla, pero por su montante, por lo que él cobra, el club no puede mantener una ficha tan elevada como la de Felipe Mattioni. Es una pena, pero es la realidad. Tema central, no, tema banda izquierda. Banda izquierda, ya saben que está Fuentes, contrato en vigor, está Víctor Álvarez y, ojo, ahora está Carlos Clerc. ¿Cuál puede ser la idea? Fuentes creo que de momento es inamovible, no significa que vaya a jugar, que sea titular, porque Carlos Clerc ha hecho una media temporada en el Sabadell muy buena, y luego está el tema Víctor Álvarez. ¿Qué vamos a hacer con Víctor? ¿Lo vamos a... o Sergio, le va a hacer jugar más de interior para que tenga más oportunidades, o lo vamos a ceder? Que es otra oportunidad, o otra opción también que puede tener Víctor Álvarez, es una cesión. Claro, en el B se ha recuperado a Martínez, que es zurdo. También está en el B como zurdo Rubén Duarte, pero Rubén Duarte es más central, aunque, bueno, es un jugador muy, muy bueno y que está en banda izquierda. Y en la banda derecha, por ejemplo, tienes a Robert, que me parece un pedazo de lateral diestro, porque a Nacho Eras se le dio la baja, por tanto, tienes la opción también, pero tenemos que contar con lo que hay en el primer equipo. Y de momento la situación es esa. En banda izquierda tenemos tres laterales: Fuentes, Clerc y Víctor Álvarez. La pretemporada al final termina todo, y las opciones de que un equipo te lo pida, o te salga una oferta de algún otro equipo, o puedas tener otro jugador, hay muchas posibilidades. Pero yo les estoy hablando a las 7:37 de hoy, 18 de junio, que todo esto va cambiando constantemente, pero está de momento como muy parada todas las noticias, todo el tema de altas y bajas en el Real Club Deportivo Español. Hay más, se ha sabido más del B que del primer equipo. Minuto 78, continúa el 3-2 ganando Holanda. Centro de la defensa. A fecha de hoy tenemos Moreno, Coloto y Raúl Rodríguez. Moreno ya ha dicho 100.000 veces que se quiere ir. Su representante lo está vendiendo a medio mundo. Les comentábamos al principio del programa que el Manchester, ahora no me digan cuál de los dos porque no lo recuerdo, creo que va a pagar la cláusula de Miranda, jugador del Atlético de Madrid. Por lo tanto, va a quedar esa posición libre en el Atlético de Madrid para traer otro jugador. Y Moreno, según su representante, bueno, pues el Atlético de Madrid está interesado y además lo está vendiendo. El Atlético de Madrid tiene dinero. Si vende a Miranda, por la cláusula, creo que como mínimo 10 millones es lo que vale Moreno. Como mínimo. Además, por el mundial que está haciendo Héctor Moreno. Coloto, si no pasa nada, se queda y acabará contrato el año que viene. A no ser, lo que hemos comentado muchas veces, que le venga una oferta de algún país exótico o de Sudamérica y que le dé 3 años. Entonces, claro, el Español no puede quitarle esa oportunidad a Coloto, y ya no sería un central, sino serían dos centrales lo que necesitamos. Pero, repito, hoy 18 de junio, los dos centrales siguen siendo Moreno y Coloto. Y el tercer central, Raúl Rodríguez. Lo de Raúl, que también acaba contrato en el 2015, yo la sensación que tengo es que dependerá de cómo se mueva todo. Se puede quedar porque no se le ha ofrecido la renovación, al igual que a Héctor Moreno, que se marche. Y como tercer central podría estar, dependiendo también la pretemporada que haga, de cómo se le vea, o Eric Bertrán o Raillo. Pero independientemente de esto, repito, dependemos mucho de lo que pase con Moreno. Si Moreno se mueve, se mueven muchas cosas. Si Moreno no se mueve, pues Moreno, Coloto, y veremos si Raúl se va y se queda como tercer central, o Eric Bertrán, o Raillo. Dependerá, repito, de la pretemporada. Centro del campo, Abraham sigue, David López sigue, por cierto, felicidades por su matrimonio, que se casó el pasado domingo, sábado domingo, y el eje ahí está en Víctor Sánchez. Todos pensábamos que Víctor iba a renovar ya, es decir, que esta semana, bueno, quedan aún jueves y viernes, pensábamos que la renovación iba a estar ya. Bueno, pues no sé por qué, pero se sigue demorando el tema de su renovación. Ahí no les puedo explicar el por qué. Creo que hay, como comentamos el otro día, un acuerdo total. Se habla mucho de que hay equipos que están interesados en Víctor, que le están ofreciendo dinero, y por eso se está demorando. Yo creo que la última noticia que tengo yo es que el acuerdo es total y que el jugador quiere quedarse. Por eso no entiendo esta demora. Creo que es una muy buena noticia, y más con el tema de la campaña de abonos. El dar la noticia de la renovación de Víctor, creo que de lo mejor que nos puede pasar. Espero que se haga rápido. Luego está Alex Fernández, que teóricamente va a tener más minutos esta temporada. Bueno, pues ahí están los cuatro jugadores del centro del campo, suponiendo, repito, que renueve Víctor. Del B está Joan Jordà, que me parece un pedazo de jugador, que también puede aportar bastante al equipo. Falta las bandas, porque ahí no tenemos absolutamente nada. Se fue Simao, que tampoco era banda. Se fue Pizzi, que tampoco era banda. Y nos queda, pues, fichar estos dos jugadores. Porque es que no... extremos, que es lo que necesita Sergio, no tenemos en estos momentos. Y es prioritario fichar dos extremos. Ahí lo dejo en esa posición. Y como delanteros, está Sergio, que teóricamente debería renovar, y si no renueva veremos qué pasa de aquí al 30 de junio. Por el 30 de junio quedan 12 días. Estuani sigue siendo jugador del Español. Ya no tenemos a Córdoba. Y teóricamente el objetivo, como les adelantamos hace unos días, es Felipe Caicedo. Claro, Caicedo también está en el Mundial. Caicedo pertenece al equipo del Al Jazeera. Ahí cobra mucho. Pero él quiere venir a Europa a jugar. Quiere venir a España. Completamente prefiero venir a España, que luego es lo de siempre, ¿no? Yo quiero venir a tal equipo. Y al final, pues, tu club dice, no, te hemos vendido, te vas allí. Como pasó con James Rodríguez, el mejor jugador colombiano, que lo teníamos ya. Estaba a punto de coger el avión, estaba jugando en Banfield y se nos fue. Se fue al Oporto porque el Oporto pagó más dinero, o el mismo dinero que nos pedían, pero en efectivo casi. Y nosotros teníamos el tema de los avales, igual que nos pasó con Javier Pastor en su momento. Bueno, pues creo que más o menos hemos definido un poquito cómo está la situación de la primera plantilla del Real Club Deportivo Español. No sé si me dejo algún jugador en concreto de todos los que... Bueno, sí, está Lanzarote, pero Lanzarote tampoco es extremo, posiblemente pueda jugar un poquito más este año, pero no sé qué va a pasar con Lanzarote. Él tiene contrato en vigor, pero no sé si entra mucho en los planes de Sergio. No lo sé. Claro, Sergio acaba de venir de vacaciones. Supongo que hasta que no empiece la pretemporada no se definirá un poquito cuáles son las ideas de Sergio González como entrenador. Y cuando se sepa también, pues lo dicho, los jugadores del filial que van, etcétera, etcétera. 8:45, continúa el 3-2 y cada vez queda menos. Hemos estado soñando con la sorpresa, pero desgraciadamente hay que ganar a Chile, y contra más goles mejor, para que luego no haya un medio pacto Chile-Holanda, que con la victoria de Chile pues deje a España fuera. Pero claro, luego hay otro problema, que Holanda puede decir, sí, sí, como nos ganes tú, nos toca Brasil y no nos interesa Brasil. Así que ganamos nosotros, tú pierdes y se mete España. España como segunda, si España se mete como segunda, ya saben que nos toca Brasil si Brasil queda primera, que Brasil juega el último partido con Camerún. La lógica es que gane Brasil a Camerún. Y luego está el otro partido que se juega en la segunda plaza, que es México-Croacia. Ojo que hay muchas historias que vivir aún, pero lo importante es que a las 9 hay que ganar a Chile. A partir de las 9 hay que ganar a Chile. Nosotros en 15 minutos volvemos a Brasil con nuestros compañeros de tiempo de juego. Hacemos una pausa, les hablo de los cedidos y luego pues comentamos un poquito las últimas novedades de la Danone Cup.
Prat Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Prat Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Prat Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a pratrubí.com. Advocats Prat Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia.
Especial si conserves d'anir.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
13 minutos para las 8 para poner el punto y final al programa de hoy, hoy un poquito más reducido, y hemos querido, pues, por supuesto, que en esta hora pues los oyentes estuvieran un poquito al cabo de la calle de cómo está la configuración del equipo. Hemos hablado un poquito también de cómo puede quedar la pretemporada, pero oficialmente aún no sabemos nada. Luego, si quieren, les recuerdo brevemente lo que les hemos comentado. Y nos queda, para hacer el repaso de la plantilla, los famosos cedidos. Ya saben que vuelven los dos Cristian Gómez, Cristian Alfonso, vuelve Thievi y vuelve Tejera. En principio, y siempre hablo de en principio, porque no se ha tomado aún ninguna decisión, y si se ha tomado no es oficial, ninguno de los cuatro va a seguir. Los dos Cristian, claro, es que los cuatro tienen contrato en vigor. Yo, de los cuatro jugadores, si les he de ser sincero, posiblemente aún quiero confiar en Tejera. No sé por qué, pero tengo esa confianza en Tejera. El tema Thievi para mí es un caso perdido. Un caso perdido. Además, su representante dice que no se va a quedar, que el jugador no se quiere quedar en el Español. Ya, pero bueno, tiene contrato en vigor. Y creo que le quedan aún dos o tres años le quedan. No, le quedan tres, porque renovó por cuatro cuando vino de Las Palmas, que también montó el pollo del tema de Las Palmas. Bueno, si él está bien en Málaga y el Málaga lo quiere, oye, que se lo lleve el Málaga. De verdad, que se lo lleve el Málaga por una cantidad módica de precio, que se lo lleve el Málaga. Porque ya cederlo, si ya no lo quieres, no puedes ceder al jugador. Yo creo que lo mejor es soltarlo. Los dos Cristian. Miren, yo tengo una corazonada. Que si sube el Hospitalet, se van al Hospitalet. Y vuelven a sus orígenes. No sé por qué. Pero creo que va a ser difícil. Cristian Alfonso tuvo mala suerte porque se lesionó justo cuando iba a jugar el partido. Bueno, sí, justo no. Durante el partido de Copa contra el Alcorcón, no lo había hecho mal mientras estuvo Miguel Álvarez como técnico del Alcorcón, y es un jugador que, bueno, pues que tuvo sus oportunidades, pero al final no ha tenido la suerte que todos esperábamos. Quedan 3 minutos, por cierto, para la Australia-Holanda con el 3-2 a favor de Holanda. Y luego está el tema Cristian Gómez. Ustedes, los que son asiduos oyentes, y los que no, pues bueno, si de vez en cuando lo escuchaban en pretemporada, él tuvo la opción de irse al Madrid-Castilla y en un momento determinado Pedro Arnau le dice que no, que se quede porque va a tener opciones, convence un poquito a Aguirre que bueno, que puede jugar, que confía en él. Bueno, empieza la pretemporada y se ve claramente que Cristian Gómez no cuenta para Javier Aguirre, porque Aguirre mucho buparlé y a la hora de la verdad no hacía absolutamente nada. Decía una cosa y hacía otra. Y eso es la pura realidad. Pero bueno, el que quiera creer lo que digo, bien, y el que no, pues oye, que se lo pregunte al entrenador, que supongo que debe estar en Estados Unidos, en México o en Brasil, no lo sé. Tampoco me preocupa mucho. Llega entonces la opción otra vez de marcharse al Madrid-Castilla, se va con Toril, pero es un fiasco. No solo es un fiasco, sino que ya saben que a Cristian Gómez se le da la baja por parte del Madrid. El Madrid ha pagado a Cristian Gómez la mitad de la temporada sin estar con ficha federativa, porque se le dio la baja para darle el alta a otro jugador del Madrid-Castilla. Al final es igual, Madrid-Castilla ha bajado a segunda B. Entonces, claro, mucho más de media temporada sin jugar un minuto. Ha finalizado ya la Australia 3, perdón, el Holanda 3, Australia 2, ojalá hubiera sido al revés. Por lo tanto, Holanda tiene ya 6 puntos y más 5 goles a favor. Hay que ganar, no queda más remedio. Volverá Cristian Gómez, pero no tiene sitio en este equipo. Yo creo que ninguno de los cuatro en principio, ni Tejera, ni los Cristian, ni Thievy, van a hacer la pretemporada con el primer equipo. Se van a quedar en la Ciudad Deportiva de Arijar. Pero repito que eso es una sensación, no es información del todo, porque hasta que no el club pues tome la decisión, hable con los representantes, etcétera, etcétera, pues es difícil de decir, oye, pues esto y lo otro. Ustedes ya saben que además yo me niego a hablar con los representantes porque te venden una película que luego no es, incluido, con todo el cariño del mundo, a Mágico Díaz, que le tengo un cariño especial, pero Mágico también representa a varios jugadores del Español y una cosa es lo que te dice y luego otra cosa es la realidad. Y a mí Mágico me cae muy bien, pero cuando hablo con él como representante, pues yo soy periodista y él es representante y eso se convierte a veces en una tortura. Por lo tanto, no sé cuál es la opinión de los representantes de los jugadores, pero los cuatro tienen contrato en vigor con el Español. Alguno creo que se le dará la baja, o se intentará dar la baja a los cuatro, o se va a probar que Tejera bueno, pues vaya a pretemporada para ver si demuestra lo buen jugador que es cuando estaba en el Español, en edad juvenil, etcétera, etcétera, y luego se fue a Inglaterra, volvió al Mallorca, el Mallorca hizo una gran temporada, y luego pues vino aquí, desgraciadamente, pues un fracaso absoluto. ¿Falta de oportunidades? No creo, yo creo que Pochettino en su momento le dio oportunidades a Tejera al principio, no las desaprovechó, pero luego con la llegada de Aguirre, Tejera desapareció absolutamente del mapa. Así que esta es un poquito, repito, a fecha de hoy, a 18 de junio, la situación de la plantilla del Real Club Deportivo Español. Espero que mañana les pueda dar alguna información más sobre el tema de la pretemporada, porque creo que, repito, es importante. Una pretemporada que, si no pasa nada, comenzará el 8 de julio hasta el 15 en la Ciudad Deportiva de Anijarque. Del 15 al 30... o 28, 29, está por definir aún, o bueno, ya veremos hasta qué fecha nos quedamos ahí en Garós, el equipo estará nuevamente en el Pirineo, y luego, pues a partir de ahí habrá partidos amistosos en Europa, en alguno por supuesto también en nuestro país, y la semana anterior al inicio de la Liga, que la Liga empieza 23 o 24 de agosto, estará el Ciutat de Barcelona, y luego ya empieza la Liga. Así que esto es de momento lo que les podemos contar. Hacemos una última pausa porque les tenemos que recordar que este próximo domingo está la Danone Nation Cup.
DB Schenker es fa Intir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker es fa Intir, una marca de confiança.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol. Danone, con el 20 aniversario de Tiempo de Español.
Vete para Tabote, cena Raúl.
Danone, siempre alimentando sonrisas.
5 minutos para las 8. Se me había olvidado una cosa y ahí tengo que pedir disculpas. Hoy ha estado en Barcelona porque está de vacaciones Branko Brenović y vamos a escuchar unas declaraciones de Branko. Porque ha visitado con su familia el estadio del Español, el Powerade Stadium. Ya saben que Branko, bueno, se habló, o yo di el nombre de Branko, más que hablarse a lo mejor, sí que se recabaron informes sobre Branko como posible técnico del Español. Branko ha hablado de Sergio González y lo escucharemos. Pero antes, les hablamos de la Danone Nation Cup. Ya saben que este domingo, a partir de las 9 de la mañana, se disputan los partidos finales de la Danone Nation Cup. Que hay 16 equipos clasificados para esta fase nacional, fase final nacional. El ganador de esta fase se clasifica para la fase mundial que se va a celebrar en noviembre, Sao Paulo. Recordemos, los equipos son categoría alevín, Español, Atlético de Madrid, Levante, Betis, Celta, Zaragoza, Villarreal, Alcalá, Don Benito, Aluvión, Tenerife, la Escuela Deportiva Danone, Nastic, Fundación Marcet, Cornellá y el Enfaf de Andorra. El domingo se disputan los partidos finales, el sábado se juegan los partidos de grupo, pero los que quieran ir el sábado pueden ir el sábado, pero lo que es la fase final se celebra el domingo desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El viernes es la presentación oficial en la sala presidente del Estadio del Español, en el Powerade Stadium, donde estará, por supuesto, el máximo responsable de la Danone Nation Cup, que es nuestro compañero tertuliano y amigo, y además gran perico como es Carlos Bosch. El padrino de esta Danone Nation Cup es el jugador ahora del Barcelona, Rafinha. Y el viernes, pues ya conoceremos el sorteo, cuál es el emparejamiento del grupo del Real Club Deportivo Español. Ojalá el equipo consiga llegar a la final mundial. El año pasado nos quedamos, recuerden, a un paso. Perdimos la final nacional con el Levante por 1-0. Así que el domingo, todos socios simpatizantes del Español, apoyar al equipo, apoyar al alevín de Xavi Corominas en la Danone Nation Cup a partir de las 9 de la mañana en el Powerade Stadium. Hablaremos, por supuesto, mañana y pasado de esta Danone Nation Cup. Ahora escuchamos lo que ha dicho, antes de tomarnos la última estrella, porque nos vamos a ir rápidamente a Brasil, lo que ha dicho Branko Brenović en su visita a Barcelona, este gran perico, este gran jugador del Español y que ahora es seleccionador de Montenegro.
Bueno, hay cuestiones con mi familia, con mis hijos que quieren ver dónde juega su padre y siempre estoy encantado de estar aquí. Sí, hace 2 años, pero muy poco. Ahora sí he visto todo y es un campo, un estadio impresionante. Hombre, cómo no, pero ya somos viejos para eso, pero hoy he salido un poquito y me gustaría muchísimo. Y un poquito triste porque no he podido jugar en este campo, pero bueno, a ver si un día, nunca se sabe, puedo venir aquí. Bueno, he hecho una temporada bastante para mí buena, con un entrenador bueno, ahora se ha cambiado de entrenador y estoy seguro con Sergio que van a hacer unas cosas muy buenas. Sí, sí, un amigo mío puede decir y espero que las cosas vayan bien y que Español este año está arriba en la tabla. Bueno, ahora estoy con mi selección, seleccionador, tengo 2 años de contrato y a ver si podemos estar en la Eurocopa, porque nos faltaba para estar en Brasil. Hemos perdido el último partido contra Inglaterra y estamos en casa, pero yo espero que con este equipo que tengo ahora, que en estas clasificaciones podemos estar en Eurocopa, porque pienso que tenemos buen equipo.
...30 segundos para las 8 de la tarde... ...lo que les decíamos de Ochoa... ...según el Mundo Deportivo... ...el representante de Ochoa dice... ...los otros me han llamado... Nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y lo vamos a hacer a la salud de la selección española, que tiene que ganar por más de un gol como mínimo a Chile.